Hoy toca hacer balance.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, es miércoles, se nos está yendo ya irremediablemente el 2021 y es tiempo para hacer balance de este año que está a punto de quedar atrás. Hoy han hablado los principales líderes políticos del país. Nosotros vamos a empezar en clave autonómica por esa intervención de la presidenta madrileña, aunque lo cierto es que Isabel Díaz Ayuso ha hecho un discurso de marcado acento nacional. Nos vamos hasta la Puerta del Sol, primer titular, Begoña Alarcón.
Madrileños, su esfuerzo por este año difícil marcado por la pandemia y Filomena, pero este 2021 ha sido también el año del agravio del gobierno de Sánchez hacia Madrid. La presidenta denuncia cesiones al independentismo catalán y una obsesión por subir los impuestos a los madrileños.
El 2021 también ha sido el año del agravio desde el gobierno central hacia la Comunidad de Madrid. Quisiera recordar el ataque infame a España a través de Madrid por medio de la falsa descentralización, que solo sirve de abono para contentar a los socios de gobierno y generar agravios entre las regiones.
A la misma hora que Ayuso, luego escucharemos más hitos de su intervención, se ponía delante de los micrófonos en Sol Ayuso y comparecía al mismo tiempo en Moncloa el presidente del gobierno. Pedro Sánchez ha hecho un alegato a favor de la reforma laboral, también de los presupuestos, que asegura van a garantizar la estabilidad económica y política del país. Vamos a la sede del Ejecutivo Central. Primeras claves, Noelia Ontoria.
Balance optimista de Pedro Sánchez, que sigue confiando en la vacunación para salir de una vez de la pandemia y que esta vez subraya el crecimiento económico como una de las variables a tener en cuenta. El presidente ha puesto como ejemplo a los agentes sociales para apelar a la responsabilidad política para aprobar la reforma laboral en el Congreso y ha pedido a Pablo Casado respeto, buena educación y que hable bien de España. De cara a los próximos dos años promete estabilidad y agotar la legislatura.
Estabilidad es lo que España necesita para superar la pandemia y abordar la ingente tarea de reformas para que podamos ganar nuestro futuro. Y eso es lo que el Gobierno garantiza, estabilidad política. Y esa estabilidad política significa dos cosas. La primera, legislatura es de 4 años y yo garantizo su cumplimiento. Y en segundo lugar, unos presupuestos aprobados en tiempo y forma.
Además de Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, hoy también están subiendo a la palestra el resto de presidentes y portavoces de los partidos. A esta hora comparece en Génova el líder de la oposición, Pablo Casado, y antes ha hablado la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas. En breve, además, habrá declaración desde Unidas Podemos. Primer resumen de estas intervenciones, Neus Cerdá.
Pablo Casado asegura que tenemos al peor gobierno. Ha criticado la arrogancia, la incompetencia y las mentiras de Pedro Sánchez.
Mientras los españoles han dado ejemplo, la verdad es que este gobierno y muchos partidos pues han dado vergüenza. Porque este año de la pandemia debería haber sido estos años de acuerdos de Estado y no acuerdos de repartirse el Estado.
Es el balance que ha hecho Ciudadanos del 2021. Inés Arrimadas ha criticado a la oposición por falta de colaboración y al gobierno por su falta de responsabilidad. Y pendientes estamos también de la valoración del año de Podemos.
Tenemos un informativo muy político por delante, pero no va a ser lo único que contemos en estas noticias 14 horas. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Flor Carazo. Y otra noticia municipal de alcance, aprobados los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid.
PP y Ciudadanos han logrado aprobar sus terceros presupuestos, en esta ocasión con el apoyo de los 3 ediles carmenistas. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha defendido el acuerdo.
Que bendita la pluralidad que tenemos en la ciudad de Madrid. Que ojalá sigamos siendo tan plurales, tan diferentes, tan abiertos y tan diversos. Pero que ojalá tengamos siempre la capacidad de poder hablar y poder sentarnos a negociar.
Cambios en el reinicio del curso escolar.
Los ministerios de Sanidad y de Educación se reunirán el próximo martes con los consejeros autonómicos para analizar el regreso a las aulas tras las vacaciones de Navidad. La Comunidad de Madrid valora una posible vuelta al cole con total normalidad o semipresencial con turnos para alumnos más mayores.
posible doble crimen en Parla.
La Policía Nacional investiga como muerte violenta el hallazgo de dos cadáveres en un bar que al principio se consideró que habían muerto por una explosión. Un trabajador de un bar cercano ha encontrado los cuerpos.
Yo estaba tomando un café en el bar al lado, ha venido la pareja de ella a pedir socorro y a pesar de una discusión de ellos. Pues hemos entrado y nos hemos encontrado lo que había. Dos cadáveres de dos personas buenas. De ellos uno yo le quería mucho.
Mi hermano ahí de cuerpo presente y al otro amigo. Que no, que explosión no es. Más bien ha sido, según me han contado, cuchillazo o lo que sea.
La Fiscalía no pedirá prohibir las concentraciones a favor de los presos de ETA.
Concentraciones que están convocadas para el 31 de diciembre. La Fiscalía de la Audiencia Nacional no ha hallado indicios de delito atendiendo a la jurisprudencia del Supremo para prohibirlas.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Entramos en nuestro área de servicio público en la que les damos cuenta, información de cómo se circula hasta ahora por las carreteras madrileñas. Lo primero, echar un vistazo al trazado regional con la ayuda de la DGT. Allí está Patricia Arriaga. Patricia, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución porque registramos tráfico lento de entrada a Madrid por la A1 a la altura de San Agustín de Guadalix. También dificultad, pero bastante más leve en la salida por la carretera de Valencia por la A3 a su paso por Rivas. Precaución también, o especial atención, porque aunque no ocasiona retenciones, en la M50 a la altura de Las Rozas hay un vehículo accidentado que ocupa un carril en sentido sur, en sentido A5.
Echamos un vistazo ahora a la circulación en la gran ciudad, cómo se conduce hasta ahora por las calles de Madrid. Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. La mañana culmina y lo ha hecho tranquilamente. No hemos tenido incidencias que hayan alterado el tráfico. Un tráfico que se sigue moviendo con niveles muy suaves. Solo la zona de Cibeles tiene en todo momento más actividad, sobre todo el paseo de Recoletos, de accesos la Avenida de América en esos giros a Lope de Hoyos y en la M30 a las proximidades del Puente de Ventas. Todo ello sin problemas, simplemente una mayor densidad. Hemos tenido dos concentraciones en el centro, pero han pasado desapercibidas.
Sin problemas en la capital y sin problemas ahora mismo reseñables en los servicios públicos de transporte, vamos a llegar ya a las 2:07. Es nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y para hablar del tiempo ya está por aquí nuestra compañera de Telemadrid, Elena Miñambres. Elena, buenas tardes. Sigue por delante esta primaverilla.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, las nubes están una vez más apareciendo por la Comunidad de Madrid. Hemos amanecido con ambiente plomizo, con esas nieblas adosadas a algunos municipios madrileños. Durante las próximas horas parece que se puede abrir en alguna localidad, por lo tanto ya veríamos algo más el sol y la temperatura un poquito más baja que en la jornada de ayer. Hablamos de máximas oscilando entre los 13 y los 15 grados en el interior y en el sur de la provincia, con una estabilidad que va a reinar durante toda esta semana. Vamos a cerrar el mes de diciembre con bastante sol, cielos tranquilos. Mañana aparecerían algunas nubes, algunas nieblas en el sur de la Comunidad de Madrid y un termómetro hacia arriba. Lo vamos a notar en las máximas. Vamos a ver ya valores en Nochevieja cercanos a los 16 grados en Madrid capital. Eso sí, durante las madrugadas tocará abrigarnos un poquito más porque la temperatura va a ser cada día más baja.
Noticias 14 horas en Onda Madrid, su radio pública contando las cosas de su región. Nacho Cereza en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira, Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Problemas con tus ventanas de guardilla? Luxol. Instalamos o reparamos persianas, estores o mosquiteras para ventanas tipo Velux. Llama al 657-2423-57.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271. Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:10, buenas tardes, la vuelta al cole. A debate. El Gobierno celebrará la próxima semana una reunión intersectorial para analizar el retorno a las aulas ante el aumento de contagios. Y en Madrid se barajan dos escenarios: la vuelta con normalidad o la semipresencialidad por turnos para los más mayores. Lo que sí se conocerá esta tarde si finalmente se reduce la cuarentena, como piden varias comunidades autónomas. Enrique López.
Entre ellas está Madrid. En el Consejo Interterritorial de esta tarde se mostrará partidaria de acortar las cuarentenas de 10 a 5 días para los asintomáticos. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad en Televisión Española.
Dada la situación que vivimos con Omicron, que ya en Madrid es predominante prácticamente por encima del 95%, tendría todo el sentido, puesto que es una cepa muy contagiosa, pero es verdad que donde realmente medimos esta pandemia, que es en el síntoma grave, ahora mismo reduce las hospitalizaciones un 80%.
Andalucía, Baleares, Cantabria, Castilla León y Castilla-La Mancha apoyan la reducción. El presidente manchego García Page va más allá y habla de acortar las cuarentenas incluso a 3 días. El criterio para toda España lo vamos a conocer esta tarde, como ha confirmado Pedro Sánchez.
Hoy se está produciendo la reunión de la ponencia de alertas y que esta tarde se tomará la decisión. Vamos a esperar a ver qué es lo que nos dicen los técnicos y posteriormente a lo largo del día de hoy se tomará esa decisión, que lógicamente es muy importante para muchísimos compatriotas.
Los expertos, eso sí, creen que aparte de los días es conveniente confirmar que la persona no contagie. Adolfo García Sastre, microbiólogo, ha estado en el programa 120 minutos de Telemadrid.
Algunos pueden estar contagiosos solamente 3 días, otros pueden estar contagiosos 5 días, otros pueden estar contagiosos 10 días. Lo que sería conveniente es añadir a después de no tener síntomas y estar 5 días con un día al menos sin síntomas, hacerse un test de antígenos.
Otro de los asuntos a debate es el de la vuelta al cole. Los ministerios de Sanidad y Educación se reunirán con los consejeros autonómicos el próximo martes. Madrid apura los días para presentar su plan. Barajan varias opciones, como ha explicado la presidenta Díaz Ayuso.
Actualmente estamos estudiando dos escenarios. Uno sería el de la vuelta con total normalidad y otro de semipresencialidad, donde los mayores podrían turnarse en las clases, hacerlo de manera alterna, para de esta manera seguir hacia adelante y que las clases no se paren.
Madrid es una de las regiones con una incidencia superior a los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes. La media de España está en 1.360. Ayuso también ha confirmado la suspensión de las 5 macrofiestas previstas para Nochevieja.
No se va a celebrar ninguna en la Comunidad de Madrid, en algunos casos porque han desistido sus promotores y en otros porque estas fiestas no tenían planes de contingencia COVID, así que no se celebrarán.
Si habrá celebración de las campanadas en Sol, argumenta la comunidad porque es al aire libre y con mascarilla y con un aforo reducido a 7.000 personas.
A debate el inicio del curso, o el reinicio en este caso, y también las cuarentenas. En el Reino Unido, de momento, por ejemplo, se resisten al recorte de esa cuarentena. El gobierno considera que de momento no es urgente hacer más pequeñas o más cortas unas bajas que se encuentran ahora mismo en 7 días. Londres, Alfredo Benito.
El Reino Unido descarta de momento recortar hasta 5 días la cuarentena por COVID. Lo han confirmado esta mañana en diversos medios algunos miembros del gobierno, incluido el primer ministro Boris Johnson. Pese a la presión desde el sistema público de salud ante la avalancha de bajas del personal sanitario debido a la ola de Omicron y también a comprobar cómo otros países, entre ellos Estados Unidos, sí apostaban por la reducción, el gobierno de Johnson considera que de momento la medida no es prioritaria. Cierto es que hace apenas 10 días ya se redujo a 7 días el periodo de aislamiento forzoso. Pero el primer ministro ha vuelto a reiterar esta mañana que la verdadera y efectiva medida es la vacunación de la tercera dosis. Según sus datos, más del 90% de personas en la UCI no tenían esa dosis de refuerzo y aún quedan 2,5 millones de personas que, pese a recibir la invitación a vacunarse, aún no lo han hecho. También algunos expertos científicos apoyan esa reducción a 5 días siempre que se complemente con un test rápido diario. El problema añadido son los problemas de suministro de esos test rápidos, agotados en muchos lugares. Incluso los centros de pruebas PCR, para los que no es necesaria cita previa, están cerrados debido a la alta demanda y a la escasez de suministro.
En Italia se encuentran en un debate similar. El Comité Científico del Gobierno italiano planea hoy miércoles eliminar las cuarentenas para quienes tengan 3 dosis y reducirlas a 4 o 5 días para quienes tengan 2. Corresponsal en Roma, Manuel Tori, buenas tardes.
Hola, David. Hoy está previsto que Italia modifique su sistema de cuarentenas para cuando alguien descubre que ha tenido contacto con un positivo. El Comité Científico que aconseja al Gobierno italiano de Mario Draghi tomará una postura definitiva en estas horas, que a lo largo del día de hoy se traducirá en un nuevo decreto del Ejecutivo con la firma de Draghi tras el Consejo de Ministros que será convocado esta misma tarde. Bien, es cierto que Italia en 24 horas ha registrado más de 78.000 contagios, una cifra nunca vista antes en pandemia, pero las autoridades del país y sobre todo las regiones no quieren paralizar media Italia en cuarentena, como reinterpretaban hoy aquí muchos periódicos. Por eso la idea es la de eliminar la cuarentena para quienes hayan tenido la tercera dosis y reducirla para aquellos que solo hayan realizado 2. Pero hay más, porque es muy probable que esta tarde el gobierno italiano apueste también por la obligatoriedad vacunal para todos los trabajadores.
A la espera de que comience la vacunación pediátrica de los niños de 5 años, la inoculación a los menores sigue a pleno rendimiento. Hoy hemos estado en uno de los hospitales infantiles de referencia en la comunidad para ver cómo marcha esa campaña de inmunización en Madrid. Ángeles Martín.
Este Hospital Niño Jesús es uno de los 24 hospitales públicos de la región y otros puntos específicos para la vacunación pediátrica, en los cuales ya han sido vacunados 96.000 niños desde el pasado 15 de diciembre. Niños, ahora, desde los 5 años, que recibirán 2 dosis de Pfizer con un intervalo entre una y otra de 8 semanas.
Mi niña tiene 8 años, la operaron anoche de urgencia al Niño Jesús de apendicitis y me comentaron que hoy, con lo que valoren los médicos, podría ponerle la vacuna del COVID, la primera dosis.
Tengo 3 niños, una niña de 9 años y 2 de 5. Y como hemos estado fuera, vamos a aprovechar ahora a ponerle la vacuna a los 3.
Pro vacunas de niños de todas las edades, porque las vacunas salvan vidas, han salvado muchas vidas y se trata de eso, de que vacune a todo el mundo, niño, para que a todo Cristo.
Dado que los niños en estos tramos de edad no tienen tarjeta sanitaria virtual, los hospitales en los que sean inoculados les van a dar un certificado de vacunación COVID-19 de la Unión Europea. Si a la hora de solicitar la autocita se presenta algún problema, se puede llamar al teléfono gratuito 900-102-112.
Máximos de incidencia en la sierra.
La incidencia ha dejado de ser el único valor a observar para conocer la pujanza de la pandemia, pero más allá de las hospitalizaciones sigue siendo un indicador de cómo evoluciona la expansión del virus. En la región tenemos ahora mismo 1.859 casos por cada 100.000 habitantes. En la capital es un poco inferior, 1.796 casos, y sobresalen, por ejemplo, los distritos de Chamberí, con más de 2.700 casos, Salamanca, Centro y Moncloa-Aravaca. Visto ese global que afecta a la capital, vamos a conectar con nuestros colaboradores para conocer la incidencia en las principales localidades de nuestra comunidad. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
Máximos de incidencia en la Sierra. Hoyo de Manzanares encabeza la lista con más de 3.000 casos por cada 100.000 habitantes. Con más de 2.000 le siguen Los Molinos, Manzanares el Real, San Lorenzo y Torrelodones. Cerca también de esta cifra están Navacerrada y El Escorial, donde se están tomando en este último medidas, como explica Cristian Martín, alcalde escurialense.
Estamos adoptando distintas medidas para evitar la transmisión comunitaria del virus y garantizar la salud de nuestros vecinos.
Los aumentos son exponenciales. En Guadarrama se incrementa más de un 250% la incidencia, con más de 270 casos confirmados en los últimos 14 días. Diosdado Soto, alcalde guadarrameño.
Nos obliga a ser prudentes, a tomar todas las precauciones. En el Ayuntamiento de Guadarrama tuvo a bien, durante las semanas anteriores, suspender determinadas actividades que conformaban el programa de Navidad.
Los datos más bajos están en Valdemorillo, menos de 1.200 puntos, y en Rascafría, poco más de 800.
Se disparan los contagios en el suroeste. Boadilla del Monte continúa estando a la cabeza con una tasa de incidencia por encima de los 2.000 casos. Le sigue de cerca Las Rozas y Pozuelo de Alarcón con 1.800 y 1.600 positivos nuevos. También Majadahonda y Móstoles Aumentan los contagios hasta llegar a una media de 1.700. Alcorcón, que estaba entre las localidades con menos contagios en las últimas semanas, duplica sus datos con más de 2.800 casos nuevos. Natalia de Andrés es la alcaldesa.
Preocupados en el gobierno municipal, vamos a estar siempre atentos a cualquier indicación que se haga por parte de las autoridades sanitarias y que las vamos a aplicar.
Preocupación también en las localidades pequeñas del suroeste, todas ellas por encima de los 700 casos y la mayoría de los 1.000, como por ejemplo Navas del Rey, San Martín de Valdeiglesias, Brunete y Villamanta.
Explosión de contagios en los municipios de referencia del norte de Madrid, donde la mayoría de ellos supera los 1.800 casos por cada 100.000 habitantes. El mayor aumento se ha producido en Algete, que llega a 1.955 casos por cada 100.000, con una subida de 1.217 puntos con respecto a hace una semana. Tras conocer esta cifra, se ha citado el Comité COVID de la localidad, que va a decidir en las próximas horas si cancela la cabalgata de Reyes y otros actos navideños. La tercera tasa de incidencia más alta se da en Tres Cantos, con 1.900 casos por cada 100.000 habitantes y una subida de 1.142 puntos. Por su parte, Alcobendas mantiene una tasa de incidencia de 1.852 y también por encima de la media nacional está Colmenar Viejo con 1.496. Por cierto, desde Colmenar Viejo de momento descartan cancelar ningún acto porque, según dicen desde el ayuntamiento, todos los encuentros se han programado con un estricto protocolo anti-COVID.
En el este, como en el resto de la comunidad, se disparan los casos, alcanzándose los peores datos de contagios de toda la pandemia. Entre los municipios con peores datos se encuentra Rivas Vacia Madrid, que con 1.997 casos de incidencia acumulada se encuentra el segundo en el ranking de contagios de los municipios de más de 50.000 habitantes. También es preocupante el dato de San Fernando, que supera los 2.000 contagios por cada 100.000 habitantes, y el de Arganda del Rey con 1.917. Algo por debajo se encuentran Coslada y Torrejón con 1.808 y 1.637 respectivamente. Cerrando la lista de grandes municipios, encontramos a Alcalá de Henares, que a pesar de presentar uno de los mejores datos de toda la Comunidad de Madrid, también supera ampliamente la barrera de los 1.000 casos, con una incidencia acumulada de 1.212 positivos por cada 100.000 habitantes.
Se dispara la incidencia en el sur de Madrid. Todos los municipios sobrepasan los 1.000 casos, siendo los dos con menos población, Pinto y Valdemoro, quienes encabezan la lista de contagios. La primera de las localidades sobrepasa la cifra de 1.860, mientras que Valdemoro se queda cerca de los 1.700 de incidencia acumulada. Escuchamos a su alcalde, Sergio Parra.
Asusta ver un incremento tan elevado de la incidencia acumulada, pero hay que ser realista. Los hospitales están muy lejos de tener la saturación que se alcanzó en otras olas. La vacunación está funcionando y la mayoría de las personas infectadas por COVID-19 están teniendo síntomas muy leves. Estamos muy pendientes de lo que nos dicen los expertos. Mientras tanto, sigo pidiendo a mis vecinos que se protejan.
Fuenlabrada suma los 1.654, mientras que Getafe alcanza los 1.598. En ambos casos, sus áreas básicas de salud superan los 1.370, incluso una de ellas, la del Parque Loranca de Fuenlabrada, sobrepasa los 2.000, mientras la localidad de Leganés se queda por encima de los 1.500 y Parla con casi 1.194.
En la zona sureste, el municipio más afectado es Tiempozuelos. Es el único que supera los 1.500 casos por cada 100.000 habitantes por culpa de los 391 contagios que se han registrado en estas dos semanas, una cifra que multiplica por 10 la del pasado 14 de diciembre. También datos muy llamativos los de Aranjuez, donde se han detectado 772 positivos, lo que eleva su tasa hasta los 1.279 puntos, la más alta desde el pasado mes de enero. Por encima de los 1.100 casos por cada 100.000 vecinos, hay tres poblaciones más. Se trata de San Martín de la Vega, con 232 personas contagiadas en los últimos 14 días, Chinchón, que contabiliza 63 nuevos positivos, y Titulcia, que ha sumado otros 15. Por debajo de la barrera de los 1.000 puntos, aunque por poco, aparecen Morata de Tajuña con 76 contagios, Villaconejos con 24 y Valdelaguna con 9.
A la espera de ver cómo evoluciona la expansión de Omicron, lo cierto es que esta sexta ola ha echado por tierra las previsiones navideñas de los hosteleros, también de los empresarios madrileños. No hay restricciones, pero hay miedo, y esto se está dejando notar en las cajas registradoras, como nos ha reconocido en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo el presidente de la patronal regional, Loli Jurado.
Son muchos quienes confiesan a dos días del fin de año que el COVID no modificará sus planes. Este año lo celebrarán fuera de casa, aunque tomando precauciones.
Tenemos que cuidar, utilizar mascarilla, distanciamiento, pero bueno, salimos a disfrutar un poquito.
A ver, un poco de miedo, pero al final también tenemos que continuar con nuestras vidas, yo creo.
Nos apetece salir, básicamente. Intentamos ir con cuidado, pero haciendo lo que nos gusta.
Los empresarios de hostelería intentan sobreponerse al jarro de agua fría de la sexta ola. Cuando los negocios parecían iniciar la recuperación, la elevada incidencia del virus ha provocado cancelaciones derivadas del miedo. La estocada final llega con el cierre del ocio nocturno y los cierres anticipados anunciados por varias comunidades para evitar celebraciones de fin de año. José Luis Izuel, presidente de Hostelería de España.
Anulaciones masivas de todas las cenas de empresa y anulaciones ya ahora en cualquier momento de todas las cenas que nos quedaban, comidas, familiares, con un descenso notable de clientes y lo más preocupante y lo más cabreante, de nuevo medidas restrictivas que nos arruinan en muchas comunidades autónomas a pesar de la ineficacia absoluta de estas medidas.
Aquí en Madrid, el ocio y la hostelería no tendrán restricciones en Nochevieja. Pese a todo, dicen los empresarios, el miedo también deja huella en sus economías. Miguel Garrido, presidente de CEIM, esta mañana con Juan Pablo Colmenarejo.
No estamos bien. La propia responsabilidad individual de cada uno de nosotros hace que retraigamos nuestra actividad social, nuestra actividad comercial, empresarial, etcétera. Y por lo tanto, pues esto ha sido un duro varapalo a un final de año que ya no era especialmente bueno, pero que se ha agravado desde luego en estas últimas semanas.
Estamos ante el principio del fin de la crisis sanitaria, dice Garrido, pero la económica tiene aún camino por recorrer.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 25, rueda de prensa para valorar este 2021 en la Puerta del Sol. La presidenta de la comunidad ha comparecido arropada por su gobierno, Isabel Díaz Ayuso. Habla de un año dificilísimo en el que Madrid ha resistido. La líder regional cree que el gobierno central mantiene su agravio a la región. Habla de ataques infames y también de abandono. Begoña Larcón, al mismo tiempo, hace gala de gestión.
Buenas tardes, un año muy difícil para los madrileños por la pandemia y Filomena. La presidenta les agradece el esfuerzo. Año político marcado por su victoria en las urnas, por la ejecución de sus compromisos. El 72% de las medidas comprometidas están ya en marcha. El año de la gestión eficaz y el año, destaca Isabel Díaz Ayuso, de los agravios del gobierno central hacia Madrid, frente a los que advierte dará la batalla.
El 2021 también ha sido el año del agravio desde el gobierno central hacia la Comunidad de Madrid. Quisiera recordar el ataque infame a España a través de Madrid por medio de la falsa descentralización, que solo sirve de abono para contentar a los socios de gobierno y generar agravios entre las regiones, para que el gobierno no nos lleve a una supuesta armonización que va a ser una batalla política sin cuartel, y desde luego ahí la Comunidad de Madrid va a estar con las clases medias, con todos los ciudadanos, con los contribuyentes, para evitar que algún premio Nobel de Economía en el Gobierno de España pretenda subirle los impuestos a todos los madrileños en base a contentar al separatismo y a los nacionalistas.
Entre los logros, la presidenta celebra haber aprobado los presupuestos, los primeros que saca adelante desde que llegó a la Puerta del Sol, destaca la rebaja fiscal y otros compromisos como el plan de natalidad, mantener los conciertos educativos, el plan Vive de alquiler a jóvenes, la renovación de la línea 12 del Metro Sur y proyectos de futuro como la ampliación de la línea 3, los intercambiadores o la nueva Ciudad de la Justicia. Madrid es ejemplo, asegura, porque aquí se valora como nunca la libertad. Afronta 2021 con optimismo.
Madrid, si no es libre, no es Madrid. Esa es la lección de vida que hemos dado al mundo y que nos inspira cada día. Por eso, la Comunidad de Madrid es cada vez más atractiva. Madrid ha resistido y ahora encara el 2022 con optimismo y con un gobierno que dará todas las batallas por la libertad, la prosperidad.
Madrid ha resistido, dice Ayuso, defendiendo la ley, la Constitución y la libertad.
Acabó una de las historias interminables de este 2021. Madrid tiene ya presupuestos para el curso que viene. Tras meses de conversaciones, peleas, declaraciones cruzadas, bloqueos, Cibeles ha conseguido amarrarlos. Las cuentas salen gracias al apoyo de tres ediles del Grupo Mixto, sumados a Ciudadanos y PP. El pleno para ratificarlos, como era de esperar, ha sido tan duro como la negociación previa, Eva Prat.
Salen adelante los presupuestos en un debate muy bronco, donde la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, justificaba así la urgencia de aprobar estas cuentas que, ha dicho, son un instrumento para la recuperación. La escuchamos.
Totalmente imprescindible que una ciudad como Madrid, que aporta el 12,6% del PIB español, tener la estabilidad que ofrecen unos presupuestos para poder generar crecimiento económico y empleo, para poder contribuir a esta salida de la crisis.
Hidalgo, como también lo han hecho el alcalde y la vicealcaldesa, ha agradecido el apoyo de los concejales del Grupo Mixto Imprescindible para sacar adelante los presupuestos. Desde este grupo, Luis Cueto defendía así su posición.
Estábamos solos. Lo fácil, lo cómodo, lo esperado, era sumarse a la jauría para acabar como Vox dando un portazo y tumbar sus presupuestos. O hacerlo difícil, reunirse con el tercer sector, que nos pidió que no tumbáramos estos presupuestos.
Desde Vox, Javier Ortega Smith volvía a acusar al equipo de gobierno de traición y por parte de Más Madrid, Rita Maestre, hablaba de trilerismo político.
Porque como madrileño y como español me duele ver a un alcalde que se ha puesto de rodillas con lo peor de la extrema izquierda. Pero allá él, si cree que su sillón, su partido y las instrucciones que le den desde Génova tienen más valor que su palabra y que el bienestar y el futuro de los madrileños.
Es el tercer presupuesto de un mandato en el que no va a pasar nada sustancialmente nuevo en la ciudad de Madrid, porque es un mandato perdido, con un alcalde desdibujado, sin rumbo, sin liderazgo y sin ningún interés ni idea nueva para Madrid.
La portavoz socialista Mar Espinar lamentaba, dicho, el cinismo del alcalde ante unos presupuestos muy poco sociales.
Señora Almeida, se queda justo con los que ni quiere ni respeta ideológicamente. Ha salido usted de un aprieto, nada más. Porque está usted en otra cosa, entre Ayuso y Casado. Solo puede quedar uno, ¿verdad? Pues mire la cara del señor Ortega Smith, que creo que lo ha apostado todo a que es usted el que pierde.
A todas estas críticas respondían tanto el alcalde José Luis Martínez Almeida como la vicealcaldesa Begoña Villacís, reivindicando el diálogo.
Estoy seguro de que no son los presupuestos que hubiera querido recuperar Madrid. Como tengan seguro los madrileños que yo también he llegado a acuerdos que no son los que hubiera querido, pero que por encima está su interés general. Y bendita la pluralidad y la apertura que tenemos en Madrid.
Un partido que hace pellas en las comisiones de presupuestos del Ayuntamiento de Madrid nunca había visto una cosa igual. Un partido que básicamente se ha abonado al no es no porque parece que le sale rentable políticamente. Que no se dedica a llamar traidor a nadie, porque los traidores, los primeros traidores a los madrileños son ustedes.
Unas cuentas que rozan los 6.000 millones de euros, con más de 1.000 de ellos dedicados al gasto social.
En la crónica de sucesos de nuestra región destaca lo ocurrido ayer en un bar de Parla en el que fallecieron dos hombres en circunstancias aún no aclaradas. Ángel García.
A la espera de los resultados de la autopsia, la policía investiga si la muerte de estas dos personas, el propietario del bar y un amigo, se produjo por una acción violenta y no por una explosión de gas, como se dijo inicialmente, algo que descartan los testigos.
Yo estaba tomando un café en el bar al lado, ha venido la pareja de ella a pedir pues, socorro y a pensar de una discusión de ellos. Pues hemos entrado y nos hemos encontrado lo que había. Dos cadáveres de dos personas buenas. De ellos uno yo le quería mucho.
Mi hermano ahí de cuerpo presente y al otro amigo. Que no, que explosión no es. Más bien ha sido, según me han contado, cuchillazo o lo que sea.
Un posible crimen que se investiga y otro que se resuelve. El del homicidio de un hombre ocurrido hace dos años en la localidad del Molar. La policía ha detenido al presunto autor. Se da la circunstancia que el detenido formaba parte de una banda desarticulada ahora por la policía y la Guardia Civil, especializada en robos violentos y muy profesionales a grupos de narcotraficantes, a quienes sustraían droga, dinero y armas. En total son 5 detenidos, 4 hombres y una mujer en Madrid, Fuenlabrada y Valdemoro. Y en el paraje de Dos Hermanas, en Peñalara, un montañero ha perdido la vida al caerse por una ladera. La niebla y una nieve blanda y resbaladiza han podido ser las causas del accidente. Los bomberos de la comunidad han utilizado un helicóptero para acceder. Además, una anciana de 85 años ha resultado herida por quemaduras en el cuello a consecuencia del incendio en su vivienda de Majadahonda. Los bomberos de la Comunidad de Madrid han desalojado el edificio durante más de una hora.
Empezamos con tercero.
El fuego podría haberse originado en un sillón.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Nos vamos a ir ahora a Moncloa porque Pedro Sánchez ha hecho hoy balance de los últimos 6 meses de gobierno, pero también del Ecuador de la legislatura, y concluye que, pese a los difíciles años de gestión de la pandemia, se ha demostrado que se puede salir de la crisis avanzando. De cara a lo que resta de legislatura, pide acabar con los bloqueos políticos y sentido común para dar luz verde en el Congreso a la reforma laboral. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sánchez dice que es de sentido común respetar lo pactado en la reforma laboral porque trasciende ideologías.
Trasciende las ideologías.
porque es una reforma equilibrada, que cuenta no solamente con los trabajadores y trabajadoras, sino también con los empresarios, y por tanto interpela a todas las fuerzas políticas.
El presidente ha puesto a los agentes sociales como ejemplo de compromiso y, entrando en un año electoral, apela a los grupos comparando su gestión con la que hacía el Partido Popular.
Las crisis y las reformas hay dos maneras de abordarlas, y si no, comparemos. Una contrarreforma impuesta por la administración del Partido Popular, una reforma laboral acordada con los agentes sociales. Una respuesta a la crisis del Prestige o una respuesta a la crisis del Volcán.
El presidente se ha declarado muy satisfecho con el trabajo de su vicepresidenta, muy agradecido a Yolanda Díaz, pese a que será en breve su rival política. De momento se centra en la salida de la sexta ola. Sánchez confía en la vacunación, pero ahora también pone el acento en preservar la economía.
Creo que tenemos que guardar un equilibrio entre tres aspectos importantes. El primero es la salud pública, sin duda alguna. Creo que lo he demostrado a lo largo de estos 20 meses de pandemia, sobre todo en los momentos más difíciles y complejos con los confinamientos. En segundo lugar, la salud mental. Y en tercer lugar, el crecimiento económico.
Esa será su prioridad, además de buscar soluciones para que el alto precio de la energía no afecte de lleno a la factura. El presidente ha desinflado la mesa de diálogo con Cataluña. Habrá que esperar a que se supere la crisis y asegura estabilidad cumpliendo la legislatura.
Partido Popular y Ciudadanos también han hecho balance de este 2021. El más crítico ha sido sin duda Pablo Casado, quien ha tachado a Pedro Sánchez de arrogante y le ha acusado a Neus Cerdá de mentir en el peor momento.
El líder del PP acusa a Pedro Sánchez de mentir, de arrogante y de irresponsable.
Por eso el balance para nosotros no puede ser más nefasto. Pedro Sánchez ha mentido a todos, lo ha hecho con una gran arrogancia y con una gran incompetencia a la hora de gestionar el peor momento. Tenemos el peor gobierno en el peor momento para España.
Casado ha criticado la cobardía del gobierno y ha pedido coordinación nacional con una nueva ley de pandemias.
Una ley orgánica que permita que todas las medidas se tomen a nivel nacional. No tiene sentido este Tetris autonómico al que nos aboca Sánchez. Ante la inacción del gobierno de España, que es el único responsable. Esta cobardía de Sánchez, esta irresponsabilidad de Sánchez, que solo ha salido para ponerse pegatinas, nunca mejor dicho, de cosas que le son ajenas, como las vacunas europeas. No puede ser que esa irresponsabilidad y esa cobardía esté costando otra vez vidas.
Palabras de Casado en el Comité Ejecutivo celebrado en Génova y que continúa a esta hora y al que solo ha acudido de forma presencial el líder del partido en Castilla y León y candidato a las elecciones del próximo 13 de febrero. Alfonso Fernández Mañueco, a su llegada, ha asegurado que su objetivo es gobernar en solitario.
Por muchos motivos, salgo a darlo todo. Salimos a obtener una amplia mayoría, una mayoría suficiente que nos permita un gobierno en solitario.
Y también la líder de Ciudadanos desde Jerez ha hecho balance del 2021.
Que mientras los españoles han dado ejemplo, la verdad es que este gobierno y muchos partidos pues han dado vergüenza. Porque este año de la pandemia debería haber sido estos años de acuerdos de Estado y no acuerdos de repartirse el Estado.
Para Inés Arrimadas, este año el gobierno ha dado vergüenza. También ha criticado a los socios del Ejecutivo, a catalanes y vascos, y la falta de colaboración de la oposición.
Pues hasta aquí estas noticias 14 horas en Onda Madrid, en formato reducido, a cuenta de estas fiestas navideñas. Volveremos mañana, pero esta tarde vamos a estar muy, muy pendientes de lo que ocurra en las reuniones en las que se va a decidir sobre el futuro de esas cuarentenas, sobre la duración de las cuarentenas. Lo contaremos en nuestros boletines horarios, en el Madrid Directo y en el Enfoque, por supuesto, toda la tertulia y el análisis con el equipo de Félix Madero. Volvemos mañana, como les decimos. Muchísimas gracias por escuchar.
David Junquera, Noticias 14 horas.